Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras. Son las 3 y 8 en todo el territorio de la Argentina. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en un programa que te promete un material diverso, material laburado, preparado, para que, para acompañarte, para que estés informado, para que también lo pases bien, para que tengas un servicio de comunicación audiovisual parecido, por lo menos, o igual, o nunca mejor, a lo que superior a lo que te mereces, pero hasta ahí. Vamos a estar, pues, acá, en esto que dices, en llamarse gente de a pie, y si queremos acompañarte, queremos que nos acompañes, la reciprocidad es fundamental. Mariana Fossati, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, no la vi ayer.
Bien, no, yo tampoco lo vi a usted, solo no, lo escuché. Yo
ayer estuve varios días esperando verla el lunes.
Y no sucedió.
No.
¿El cañón?
¿Qué te pasó? El cañón.
Yo ya volví, sí, desde ayer.
Sí, sí, no, me enteré.
Regresé. Bueno, y como regresé, mi rol en este momento del programa es invitarles con amabilidad, con cariño, a que se comuniquen. Háganlo, háganlo, ¿sí? Ese es el tono.
Muy bien.
Porque nos gusta mucho, nos hace bien. 0810-222-0870 si nos quieren grabar un mensaje. Llaman y graban un mensaje y ese mensaje sale al aire, por supuesto, sí. Si es un mensaje respetuoso y todo lo demás. Y si no, nos escriben un WhatsApp. 1138707485. ¿Piden sus canciones? Sí, piden sus canciones. Hoy y mañana.
Así es.
¿Y el jueves? Van a sonar algunas.
Van a sonar algunas. Juan Manuel Carg, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien.
Bien, vamos a hablar del viaje de Luis Ignacio Lula da Silva a China. Señores, atención porque hay novedades. Se juntó con el presidente Xi Jinping, visitó Huawei. Huawei es la empresa de telecomunicaciones más importante de China, ¿no? Aquella que le compite a las norteamericanas. Estuvo en la asunción de Dilma en el banco de los BRICS y tomó una posición autónoma sobre el conflicto bélico que se da en Ucrania, en suelo ucraniano. Se enojó la Casa Blanca, obviamente. Yo te fui enumerando una serie de cosas. Se enojó la Casa Blanca ayer. Tenemos lo que dice la Casa Blanca y también le contestó el canciller de Lula. Así que hay una disputa ahí en ciernes. Interesante la gira de Lula por China. Vamos a ir desmenuzándola.
Bien, bien, Juan Manuel. Vamos a tener también un diario de viaje de Mariana Enríquez desde Manchester, en cual, por cierto, da cuenta que hay dos equipos famosos en la ciudad de Manchester, pero da cuenta mucho, mucho más de la historia de Manchester, su relación con la música, un precioso
¿qué ciudad?
Diario de viaje. ¿Estuviste en Manchester?
No, pero igual tengo muchas ganas de ir, solo estuve en Londres.
Sí, a mí me gusta mucho, también me gusta mucho cuando Babilonia, Cartago.
No,
si vamos a hablar de ciudades
hay
que
ciudades
no
que uno dice, mira, Estambul, no, Estambul, por ejemplo, Estambul quiero conocer en algún momento, por
Estambul
ejemplo.
Estambul es...
Y bueno, Manchester quiero conocer en algún momento, ¿cómo claro. No conoce, no?
Sí, seguro, seguro. Está bien, está bien.
¿Ir a ver el City de Guardiola?
Sí, el City. Son Julián Álvarez y 20 más.
Bueno, mirá.
De esos 20, 18 son Haaland.
Mucho Haaland, ¿no?
Mucho Haaland. Va a haber, como siempre que tenemos algún material que no son nuestras propias columnas o algo por el estilo, lo guardamos, lo reservamos, no lo mencionamos porque todavía tiene que concretarse y somos cabuleros, pero es bastante posible que tengamos algún material más durante este programa, ni se te ocurra irte. Te pido por favor, Mariana, ahora sí, el título de mi editorial.
Hace mucho tiempo, Clarín era un diario.
Vos te preguntarás, ¿este muchacho está provocador o qué? Este muchacho dice, ¿quién les habla? Este muchacho, en fin. Es polisémico de a ratos, lo que dice tiene doble sentido. Uno podría decir, bueno, este lo que está diciendo es que Clarín ahora miente, fake news, qué sé yo, y que por lo tanto no es un diario, porque no cumple lo... En parte. No es que uno abjure de decir eso, porque es eso, pero tal vez... Lo que quiero señalar, por lo menos con una frase que puede interpretarse para varios lados, lo primero que quiero señalar, tal vez, en un momento en que como es clásico ya en la Argentina, hace mucho tiempo, resurge la discusión sobre Clarín a partir de los despidos masivos que ha resuelto el Multimedios el domingo pasado, comunicándolo de un modo enojoso, para mi gusto, en el filo de lo ilegal, después si puedo te digo algo más. a 48 trabajadores, una cifra importante aún dentro de una empresa tan grande como esta, pero donde quiero arrancar es que hay una parte, tal vez una cuestión más descriptiva en todo caso. Lo primero es lo primero. Lo primero, en este caso, es hablar de los despidos, de la injusticia que suponen, de la barbaridad que presuponen, del hecho que, si bien en la legislación argentina, en principio y en la mayoría de los casos, despidos no son ilegales, porque la empresa puede hacerlos, aún no despidos sin fundamento, ¿no? Incausado. La empresa puede hacerlos pagando una indemnización. Esta indemnización, que se llama tarifada, rige en el caso de que la conducta de la patronal no agrave las circunstancias estrictas del despido, que son dejar al trabajador, obviamente, sin ingresos, con el futuro comprometido, sin la protección social, etcétera, etcétera. Pero si las circunstancias del despido son injuriantes, son agresivas, son dañinas, demás, o sea, si la empresa... Simplifico mucho y por ahí digo algo que un par de colegas laboralistas me pueden regañar, pero lo digo para que vos me entiendas. Si la empresa abusa de su derecho de despedir, o sea, lo ejerce de un modo violento, la indemnización puede ser superior. Puede haber algunos adicionales, puede haber daño moral y demás, sería el caso a mi ver clavado. No es esto lo que más esto importa, esto se dice, se señala y se subraya. Lo que me interesa decir es que cuando se discute públicamente a Clarín, a veces se lo discute como si Clarín fuese un diario. Y Clarín hace mucho que no es un diario. O que en todo caso no es solamente un diario, o que aún no es principalmente un diario. Y Clarín alguna vez lo fue. Esto es ahí donde uno se remite a esta cuestión. ¿Clarín qué es ahora? Saltiemos, vamos a hoy, en el tiempo luego hacemos raconte y volvemos. Clarín es, por la parte baja, como piso, una empresa multinacional con sede en la Argentina, con capitales argentinos, con básicamente todos sus intereses y sistemas de facturación, núcleos de ganancias en la Argentina, pero que cotiza en bolsas internacionales, que tiene una presencia internacional, que son las empresas más grandes del país, que entre otras cosas tiene un conglomerado que produce contenidos, que incluye un diario. Pero que no es solamente ese diario, hace muchísimo tiempo es, y solo para empezar, tampoco quiero hacerte en este acá un inventario riguroso, como debió hacerse cuando rigió en su totalidad, porque algo todavía rige, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Clarín tiene canales de televisión, Clarín tiene radio, Clarín tiene canales de cable, Clarín tiene, aparte, en el eso, tiene un sistema, tiene canales en interior, tiene... En definitiva, es un grupo que produce contenidos periodísticos en muchas facetas, inclusive en muy buena medida, algunas por vía web, vía internet y demás. Pero además, Clarín tiene intereses importantes en internet, tiene importantes intereses en satélite, tiene importantes intereses en celulares. O sea, Clarín es una empresa vasta, ligada, basta con verla corta, ligada al... Basta con verla larga, si querés también. Ligada al mundo de la... Al mundo de la comunicación, al mundo de la prestación de determinados servicios, que factura por varios lados y que tiene un diario. Es el que le da el nombre a todo, y ahí se lo llama Multimedios Clarín, y esto se remonta entonces al momento, ya lejano, en el que se creó un diario que creó Roberto Noble, su fundador, ahí por el año 1945, parece un tocazo, es un tocazo, pero de todas formas, y en esa época Clarín efectivamente era un diario. Salía un diario, informaba las noticias, empezaba a competir con los grandes medios tradicionales argentinos, fue desarrollándose, te ahorro el detalle, tampoco soy un estudioso de eso, pero fue desarrollándose en competencia con los otros y proponiéndose, y este es el diario Clarín, que uno llegó a conocer mucho, el que leían en mi casa, el que se leía en tantos lugares argentinos, el que más se vendía, un diario que acompañaba como propuesta cultural la vida de los argentinos, que tenía una cierta sintonía con esa vida de los argentinos. Que, yo lo recuerdo, por ejemplo, cuando un equipo argentino, una camiseta argentina, esto hace muchísimos años, celeste y blanca, ganaba algún deporte con pelota, en cualquier lugar del mundo era tapa de Clarín. O sea, Clarín acompañaba los momentos de la vida cotidiana, que pensaba la gente, se pensaba tácitamente, la gente que lee esto, lee, bueno, está en la casa, yo mira, jugó en una selección de handball, una de volei mejor, uno de básquet mejor, el tenis ni te digo. Entonces, había, ¿no? Se ganó algo, esto está bien. Clarín relajaba un poco la mirada en las vacaciones, trataba de acompañar los humores ciudadanos, y cuento, como lector que fui, como periodista que entró a Página 12, que cuando entré a Página 12, un diario más nuevo, un diario que solo circuló en Democracia, un diario con sus características, pero también un diario para un público particular, no digo sofisticado, pero sí exigente, un público politizado y demás. Una de las cuestiones que, por ejemplo, a mí, que era editor de política, pero que trabajaba en todo, que siempre me gustaba mirar en Clarín y que decía, nosotros teníamos que encontrar algo de esto, era la vida de la gente común, ¿no? Algo, una alegría, ¿no? O sea, algo que no fuera la política, algo que no sea criticar al menemismo, algo que no fuera... Es decir, todas esas banderas de página son bárbaras, eran bárbaras, y siguen siéndolo, y a veces me decía, bueno, un córner, un picnic, algo, ¿no? Es decir, algo que fueran apareciendo, y fueron apareciendo de distintas formas, y aún así cuesta encontrar ese tono histórico de Clarín, ¿no? Es decir, no, ese tono que era en parte una propuesta política y en parte una especie de propuesta de sentido común periodístico, una pequeña escuela. Clarín fue construyendo poder con eso, y el diario original se convirtió en un diario importante, que era el diario de la época de los 80, de los 70, de los 80, de los 90, el cual, por su desenvolvimiento como diario, por tener alguna radio por ahí, por tener algún otro recurso, por tener, por ejemplo, capacidad de dumping el diario por ahí, trabajar con los anunciantes, y bueno, si vos anunciás en este diario, Remember Ámbito Financiero, y tantos otros provincias, si vos querés anunciar en este otro diario, olvídate de que anunciar en Clarín, ¿no? O sea, olvídate, o sea, ¿no? Decir vos, olvídate, o sea, nosotros no te vamos a comprar un aviso, entonces, ¿qué haces? Bueno, el otro que hacía cuenta, y desplazaba competencia. En ese plan es como Clarín llega, de la mano de las privatizaciones de Carlos Menem, a conseguir Canal 13. Estoy simplificando un periodo importante. En el medio, Clarín ascribe a las posiciones del desarrollismo. El desarrollismo lo toma como un núcleo de exposición de posiciones y de banderas. En alguna etapa tiene una cierta capacidad técnica para plantear esas posiciones. Y cuando llega de la mano de Héctor Mañeto, una figura innovadora, ya no un periodista, eso hay un par de libros preciosos de Martín Sivak sobre Clarín y el segundo en buena medida sobre Mañeto en particular, que cuentan algo que es interesante, que es, si Mañeto es ágrafo, nadie se enteró. Es decir, Roberto Noble escribía bien, ¿no? Roberto Noble escribía bien, que era una de las características de esos empresarios, periodistas, hombres de la política, figuras. Roberto Noble proyectó la ley de propiedad intelectual en la Argentina, es un hombre intelectual, un hombre con ideas, un hombre de posiciones políticas variadas, amaneció como socialista, siendo un hombre de familia conservadora, después no, nunca fue exactamente un socialista de esos que se comía los capitalistas crudos, ponele, pero en cualquier caso, y tenía una pluma fina, como solían tener muchos de los editores de diarios, a su modo. Algunos escribían más florido, otros escribían menos. Julio Ramos era turbulento, pero tenía un estilo personal, director de ámbito, tenía un estilo personal, un estilo fuerte, creaba planteos, escribía, titulaba poco serio tal cosa. Y después uno dice, bueno, es un titular un poco corto, pero cuando te dicen poco serio tal cosa, está bien dicho. Algo así pasaba también con la figura prensa, con Héctor Ricardo García, con Jacobo Timerman, eran figuras anfibias, o sea, eran dueños, eran empresarios, eran emprendedores, escribían, creaban, ¿no? Es decir, esto quedó atrás, y Héctor Mañeto es la figura típica de un gerente que asciende, asciende y asciende, y en un momento llega a un acuerdo con Carlos Menem para que Canal 13 pase a ser privado y del multimedios Clarín. Y a partir de ahí comienza una etapa que, por supuesto, no te estoy contando acá ni te quiero resumir, pero en la cual se va desplegando esta posibilidad y en la cual el diario papel en Clarín es, en definitiva, por decirlo rápido y mal, un tentáculo del multimedia. Es importante, los diarios siguen siendo importantes en el mundo, en papel se lee menos, deja menos ganancias que otros emprendimientos corporativos, tienen cada vez menos lectores, pero en el nivel de influencia todavía, esto lo, por lo menos en mi país doy fe y hasta donde me cuentan en algunos vecinos también, en el mundo del poder todavía se leen los diarios en papel. O sea, los presidentes leen los diarios en papel, los ministros leen los diarios en papel, los directorios leen, los leen ellos, se los leen es igual, los miran en papel. ¿Por qué los miran, entre otras cosas? Creo, porque los diarios todavía tienen algo que las web, algunas web lo trabajan, no todas, que es, tienen tapa. O sea, la idea, esta imagen que viene de las películas norteamericanas de la década del 20 o del 30, que alguna vez había que decir a Miguel que haga alguna, en que va girando así un diario, ¿no? Se va moviendo un diario así, de repente el diario copa la pantalla y se arrestaron a Capone, ¿no? O que, no sé, se acabó la ley seca, qué sé yo. Eso, los diarios los leen los quienes no lo leen. Las tapas de los diarios son algo, y las web, hasta ahora, como los miro yo, no tienen eso. Y la tapa de un diario es grosa. O sea, todos miran. Uno puede decir, es tan importante la tapa de Clarín, ahora alguien resiste entre la tapa de Clarín, más de cuatro, pero nadie deja de mirarlas. Y entonces eso sigue existiendo, y el poderío de Clarín, claro, está ligado a eso y a mucho más. Es una empresa que tiene miles de trabajadores, es una empresa que factura millones de dólares, es la empresa que prácticamente pilotea a AEA, la Asociación Empresaria Argentina, y eso no es un diario. Eso es una gran empresa, un gran conglomerado que tiene intereses complejos y diversos y que tiene una postura política desde hace un largo tiempo muy, muy distante del kirchnerismo, muy antagónica con el kirchnerismo, que se empieza a manifestar en realidad a partir del conflicto con el campo, que no ocurre tanto y casi nada, y a veces hay quien no se acuerda del todo, no ocurrió tanto en el gobierno de Néstor Kirchner cuanto en los gobiernos de Cristina, y que tampoco comenzó con la ley de servicio de comunicación audiovisual, aunque obviamente la ley de servicio de comunicación audiovisual fue un foco de conflicto tremendo, sino con el conflicto de retenciones móviles. O sea, el antagonismo surgió ahí porque ahí, tal vez en el registro, en la visión que tienen las corporaciones o las clases dominantes argentinas, el kirchnerismo rompió algo, produjo algo que no se esperaba, terminó haciendo una cantidad de cosas que no se esperaban. En realidad, si uno lo mira, y la historia tiene estas paradojas y tal vez estas crueldades, en definitiva, con las retenciones móviles lo que se buscaba era un amortiguador para que en la Argentina no pegara tanto la crisis económico-financiera del 2008-2009, que era tremenda, y que acá, en términos relativos, impactó relativamente poco, aún sin los recursos de las retenciones móviles. Pero lo que percibió el gobierno de Cristina Kirchner, lo que percibieron sus economistas, lo que percibió Néstor Kirchner mismo, era que la situación era muy difícil y que había que juntar más guita. Y ahí lo que pasó en esos sectores de poder era, tan luego, que dijeron, bueno, no van a saber, si se van a meter, se la estaban llevando con pala, se la estaban llevando en un momento de enorme beneficios económicos, 2003 a 2007, un cachito para atrás también, algún rato el gobierno de Valle, les estaba yendo bárbaro, y no había un nivel de antagonismo con el gobierno kirchnerista que sacó a la Argentina de la crisis y con el cual más o menos estaban todos embarcados, porque cuando la marea sube, todo flota. Y estaban todos de acuerdo, más o menos, y lo acompañaban. Ahí surgió una gran diferencia. Las personas que conocen Palacio, las personas que podían hablar con gente de Clarín o con Néstor Kirchner, añaden que Héctor Mañeto le dio un consejo a Néstor Kirchner, que era que no fuera candidata a presidenta Cristina, que fuera él, que fuera por Recio. Lo cual, por supuesto, no tenía eminencia, no tenía autoridad, no tenía nada. El consejo no era tan alocado, digamos, era un poco, también un poco el ABC de la política, un presidente que llega después de una crisis, un presidente exitoso, qué sé yo, tiene la reelección, ¿para qué se va a correr el riesgo de lo demás? Uno podría añadir a todo eso un poquito de machismo, un poquito de desdén, seguramente, y Néstor Kirchner tomó nota, no le hizo caso, y tal vez ellos incidió. A mi ver, si Cristina no hubiera osado ley, ¿no? Retenciones, enfrentamiento con las corporaciones, ley de servicio de comunicación audiovisual, ese pecadillo original se hubiera olvidado en el camino, digamos, pero no fue así. En este momento, entonces Clarín es una de las empresas más poderosas de la Argentina, un bastión de la oposición en la Argentina, una empresa cuyos intereses van mucho más allá de nuestras fronteras, pero que factura y que gana guita acá, que es una cosa bastante peculiar, o sea, ¿no? Es decir, en definitiva, los canales de televisión, los servicios de cable, todo lo demás, no son en Luxemburgo, ahí hay muchas cosas, pero están acá. Y lo que hay, la duda que tiene uno es suspicaz, yo no sé qué decir, y yo no soy suspicaz, y yo no soy conspirativo, pero me cuesta. Y me cuesta entender que Clarín tome una decisión de ese tipo sin tener una proyección en este momento de la política argentina, una cantidad de despidos masivos de sus trabajadores, que puede tener una lógica de funcionamiento empresario, pero dice, ¿cuánto le puede costar a Clarín en términos de guitas aguantar 6 meses con esa gente y no producir ahora un conflicto que lo deteriora, lo desprestigia y demás? Debe haber algo más. Ni idea tengo de lo que es, apenas señalo mi suspicacia. Raro, porque si quieren aguantan, digo, pues tienen recursos, tienen espalda. ¿Y qué estás diciendo, Weinfeld? No lo sé. Si fuera, no lo sé, porque tampoco creo que, no lo sé. Señalo, no me parece que esté descolgado del resto. En todo caso, Clarín hace mucho que no es un diario, pero es un multimedios, una corporación de las más poderosas en Argentina, que forma parte de esa hecha espantosa de la Argentina con la cual es necesario combatir para buscar algo más, ser algo más que un país en absoluta decadencia.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Marcas en tu corazón.
Marcas en la cancha.
Marcas en el camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una Argentina que quiere trabajar
y ser feliz.
Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional. Radio Nacional.
Marca País.
Previaje, que no se te escape. Apúrate y comprá del 19 al 25 de abril. Viajá del 24 de mayo al 30 de junio con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país.
Previaje, escapadas que no se te pueden escapar.
Conoce más en www.previaje.gov.ar.
Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 15:30 minutos en la República Argentina.
Clarín acató la conciliación obligatoria y se abre una instancia de diálogo por el despido de 48 trabajadores de prensa.
La empresa se presentó a la segunda audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo e inició una instancia de diálogo con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva.
En tanto, el gremio mantiene el estado de alerta y movilización.
Además, convocó a un cese de tareas de prensa escrita para este viernes que incluirá una asamblea general frente a la redacción de Clarín.
Javier Milei reiteró su promesa de dolarizar la economía.
El diputado por La Libertad Avanza afirmó que en caso de llegar a la presidencia tiene el respaldo popular para avanzar con esa medida.
El economista participa del denominado foro de Yao Yao que se realiza en Bariloche y que hoy también recibirá a los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morán.
El gobernador de La Rioja pidió que las campañas electorales sean austeras.
El gobernador de La Rioja explicó que la campaña electoral debe ser austera porque hay que economizar recursos.
Primero porque tenemos que economizar recursos, pero fundamentalmente porque queríamos prácticamente quien te habla es el que más campaña tiene en estos momentos, de los que están activos es el que más campaña tiene. Y yo sé que digamos que esas campañas irritan, molestan, y lo que queríamos hacer simplemente basado en la gestión y no digamos en la campaña proselitista.
Carlos Vega, Radio Nacional de La Rioja.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 49%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo.
Hasta la raíz, Natalia Lafourcade.
Bueno, Lula en China, Biden enojado, le dicen loro a Lula.
Le dicen loro a Lula, sí. Eso es un problema, sí. ¿No? Decirle lo...
Una vida que decide, respeto, gente, ¿no? Lula da Silva, digamos. Ah.
Sí, sí, digamos. Yo si fuera Lula, por ahí no es lo mejor diplomático, ¿no? Diría, bueno, yo no saludo al aire como el señor ese, pero bueno, ya ahí estamos yendo a una...
Desde que tengo 4 años no me caigo las escaleras. Entonces, así, respetuosa también, ¿no?
La verdad que no se llevan tantos años Lula y no, Biden, claro. Esto hay que decirlo. Sí. Vienen de juntarse, además, pero bueno, tampoco fue Biden el que le dijo el oro, ¿eh? Fue John Kirby, ahora vamos a contar quién es John Kirby. Claro, Lula viene de concluir una importante visita oficial en China, ¿no? Ir a China, digamos que es ir a uno de los dos polos de poder de este planeta. Primero fue a Shanghái, que es una ciudad donde participó de la asunción de Dilma, expresidenta de Brasil, que asumió el Banco de los BRICS, ¿no? Todavía hay una novedad, porque el Banco de los BRICS es una entidad creada en la cumbre de Fortaleza 2014, cuando Dilma era presidenta, una cumbre a la que va Cristina Kirchner, acuérdense ese dato, antes del golpe parlamentario que expulsó a la presidenta del Palacio Planalto. ¿Por qué es importante, Mario, el Banco de los BRICS? Porque está pensado como un banco para los países emergentes y porque se plantea como alternativo a los mecanismos creados al calor de Bretton Woods. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? El Banco de los BRICS va en otro andarivel a estos dos instancias multilaterales de crédito, como se les llama. Y el primer audio que les traigo es el propio Lula, que dijo que Brasil está de vuelta en la asunción de Dilma al frente del Banco de los BRICS, y dice, contó una pregunta que se hace todas las noches. Ahora vamos a escuchar a Lula y lo traducimos.
O Brasil está de volta, com a disposição de contribuir novamente para a construção de um mundo mais desenvolvido, mais justo e ambientalmente sustentável. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar?
Bueno, traduzco a Lula en la asunción de Dilma al frente del Banco de los BRICS. Dice, bueno, Brasil está de vuelta con la disposición de contribuir nuevamente en la construcción de un mundo más justo y ambientalmente sustentable. Dice, todas las noches me pregunto, dice Lula, ¿por qué todos los países estamos obligados a hacer nuestro comercio respaldado por el dólar? ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio respaldado por nuestras monedas? Está hablando obviamente de las transacciones externas. ¿Por qué no tenemos el compromiso de innovar? Se pregunta, como quien intenta meter un tema en la conversación pública, ¿no? Un frame, como se le llama ahora. Y después se metió en otro debate, porque claro, si estás saludando a la nueva presidenta del Banco de los BRICS, que encima es de tu propio partido y que encima fue tu sucesor y que encima le dieron un golpe parlamentario, aprovechás la situación, estás en China y de paso le pegás un poquito al Fondo Monetario Internacional. Eso fue lo que hizo Lula, digamos. Y mencionando puntualmente el tema de la Argentina, atención a esto, yo creo que pasó demasiado por abajo esto en la Argentina, porque obviamente estamos con otras cuestiones del día a día, pero escuchemos a Lula en el Banco de los BRICS criticando al Fondo Monetario Internacional.
Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional.
Dice Lula, ningún gobernante puede trabajar con la faca, está hablando de un cuchillo, pero también suena bien, con la faca en la garganta porque está debiendo. Los bancos tienen que tener paciencia y, si fuera posible, renovar los acuerdos y colocar la palabra tolerancia, porque no cabe a un banco asfixiar la economía de los países como está haciendo ahora con Argentina el Fondo Monetario Internacional. Un mensaje inequívoco, sin lugar a, ¿no? Sin duda, digamos, un mensaje crítico a las instituciones multilaterales y al Fondo Monetario en particular. También era el lugar donde podía hacerlo, ¿no? Esto es lo otro. El lugar donde podía hacerlo. Pero podía haber sido más medido, ¿no, Lula? Conociendo su trayectoria, podía haber sido incluso un poco más medido. Así que eligió categóricamente el lugar para despacharse. Después vino el encuentro con el presidente chino, habló de Xi Jinping. Lula comparte con Xi Jinping que están ambos por la tercera presidencia, ¿no? Xi Jinping todas seguidas. Xi Jinping es el nuevo mandamás del Partido Comunista Chino hace tiempo, está equiparado en la propia constitución al nivel de Mao Zedong. Y Lula ganando la tercera presidencia por estrecho margen, pero ganándola de forma importante contra Jair Messias Bolsonaro. En el encuentro Lula dijo, nadie va a impedir que Brasil mejore su vínculo con China. uno tendería a creer que si dice nadie va a impedir que Brasil mejore su vínculo con China, le está hablando a Estados Unidos nuevamente, ¿no? Esta es la lectura que también hace Estados Unidos y por eso después le va a contestar. Y además hizo algo más, Lula, que es que visitó la planta de Huawei, como decíamos en la venta. Huawei es el gigante de telecomunicaciones, uno de los gigantes de telecomunicaciones a nivel global, es líder en el mercado 5G, además fue foco de controversia entre la disputa de que tuvieron los Estados Unidos y China cuando fue el debate del 5G y gobernaba Donald Trump, los Estados Unidos de América. En aquel entonces hubo una escalada arancelaria. Me parece que esa frase, nadie prohibirá que Brasil mejore su vínculo con China, después de estar en la planta de Huawei y hablándole directamente a Xi Jinping, generó también zozobra en los Estados Unidos de América. Y el otro punto que genera zozobra en Estados Unidos de la visita de Lula a China tiene que ver con la posición sobre Ucrania, ¿no? El conflicto bélico que se vive en suelo ucraniano, que se da entre las fuerzas de la OTAN y las tropas comandadas por Vladimir Putin. China presentó hace tiempo los 12 puntos para la paz, donde uno de ellos era el fin de las sanciones unilaterales, hablando básicamente a los Estados Unidos y a la OTAN. Brasil propuso organizar un G20 para la paz, con todos invitados, pero Lula también se posicionó firme frente a lo que sucede en suelo ucraniano y dijo lo siguiente ante periodistas en China.
É preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo.
É necessário que os Estados Unidos de América parem de incentivar a guerra e comiencen a falar de paz. É necessário que a União Europeia comience a falar de paz para poder convencer a Putin e a Zelensky de que a paz le interessa a todo o mundo. Bueno, outro mensaje inequívoco, ¿no? Cuatro en fila, podríamos decirlo. E Estados Unidos ayer se quejó. Dijo que Brasilia viene copiando o discurso de Pekín y de Moscú sobre lo que sucede en Ucrania y lo hizo a través de un vocero llamado John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, una persona influyente en la administración demócrata de Joe Biden. Yo creo que todo esto no solo por los dichos de Lula, que fueron varios, como mencionábamos antes, sino que además Brasil viene de no sumarse a las sanciones que pesan sobre el Kremlin y que Estados Unidos quiere que sean cada vez más países en el mundo que lo hagan, ¿no? Acuérdense que el canciller alemán Olaf Scholz, un importante dirigente de la OTAN, vino a Sudamérica a principio de este año, le pidió tanto a Alberto Fernández como a Lula que se sumen a las sanciones y le dijeron básicamente no vamos a hacer eso, ¿no? Y sobre todo esto le preguntaron al canciller brasileño, Mauro Vieira, y uno diría, bueno, el canciller brasileño viene de Itamaraty, que es una escuela diplomática también del diálogo, entre comillas, no va a salir a cruzar a la Casa Blanca. Y efectivamente salió a cuestionar a la Casa Blanca Mauro Vieira, el canciller de Brasil. A ver, lo escuchamos.
¿Usted concorda con esa crítica que el Brasil está repitiendo el discurso?
No, de forma alguna, no concordo, de forma alguna. No sé cómo, por qué él llegó a esa conclusión, pero de forma alguna. Aliás, no sé ni quién falou eso. ¿Quién fue?
Portavoz de la Casa Branca.
Pues no desconozco. Desconozco las razones por las cuales dice.
Bueno, ahí está el canciller brasileño que le está contestando a John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, que dijo que Brasil estaba copiando como un loro, por eso vos utilizaste la estrategia de mencionar al principio, y dice el canciller brasileño Mauro Vieira, no concuerdo de forma alguna, no sé por qué llegó, porque él llegó a esa conclusión, no sé ni quién dijo eso, dice en un momento, uno ya ahí no sabe si lo está haciendo a propósito o si efectivamente desconocía de quién era la locución, ¿no? Como intentando bajarle el precio a John Kirby, y ahí le dicen el vocero de la Casa Blanca, le dicen de forma equivocada, porque la vocera de la Casa Blanca es otra, pero bueno, es un vocero del Consejo de Seguridad Nacional, y él dice, desconozco los motivos por los cuales dijo eso, sin mencionarlo a Kirby. Bueno, tenemos una, podríamos decir, una mini tensión entre los Estados Unidos de América y Brasil en torno a China. Acuérdense que Lula viene a hacer hace poco tiempo una visita a Joe Biden, donde ambos defendieron la democracia en sus dos países, porque los enemigos son Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro. Pero tenemos acá un Lula que ya en China tiene una posición bastante más marcada sobre el escenario geopolítico internacional, acorde al momento histórico también. Siempre mencionamos acá en este programa que hay una potencia que está en declive, todavía hegemón, los Estados Unidos de América, y una potencia emergente, China. Vamos a ver cómo se sale ese debate, esa discusión, esa polémica, si utilizarán o no la fuerza para dirimir esto, que es la pregunta que se hace la humanidad acá las próximas 3-4 décadas. Lo que tenemos de la gira de Lula en China es, se juntó con el presidente del país, visitó la principal empresa de telecomunicaciones, estuvo en la asunción de Dilma, su sucesora en términos presidenciales en el Banco de los BRICS, y tomó una posición autónoma sobre el conflicto bélico que hay en suelo ucraniano. Toda esa seguidilla hizo enojar a la administración demócrata de los Estados Unidos de América en un momento donde se disputa, diría, entre China y Estados Unidos, pero también tiene definición la propia América Latina, qué sucede con los recursos naturales en nuestros países, ¿no? Venimos siempre conversando sobre el litio. Lula menciona mucho el tema del presal y el petróleo que tiene Brasil, petróleo marítimo. Él dice que el desplazamiento de los gobiernos del PT, del gobierno, fue por parte de eso, ¿no? Que había una ambición sobre Petrobras, sobre el petróleo brasilero. Y acá está marcando un, no sé si giro, pero está marcando una definición fuerte sobre lo que piensa de China y lo que piensa del escenario geopolítico internacional, Mario.
Juan Manuel Carr, buenísima columna, gracias.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Falta muy poco para la Feria del Libro. Del 27 de abril al 15 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural que en 2022 batió todos los récords. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.elyendelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Mari Compuché, Incheta, Martín Raninqueo Pinguén. Mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Miles de relatos por contar, heridas que no cierran.
Nuevamente Radio Nacional fue galardonada por el New York Festival Radio Awards. Premio Mejor Documental por Malvinas 40 años, Nuestros Héroes Indígenas, Las Otras Voces. Felicitaciones a sus realizadores. Locución Chelo Ayala. Contenidos, Mariana Atoñanzas y Liliana Manna. Edición y musicalización, Fabián Panici. Guión, investigación y producción ejecutiva, Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Algunos mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp al 1138707485. Adriana dice, se olvidaron de mencionar la apropiación del papel prensa en la historia de Clarín. Eso es clave también. Gustavo del Bolsón, excelente el raconto de Mario sobre Clarín. Es la visión de Dron sobre el multimedio. Gente de a pie nos instruye, manda abrazos. Gustavo desde el Bolsón. Gaby, que nos escribe de Jujuy, pide para el jueves a José Larralde con Quien Me Enseñó, o a Argentino Luna con Qué Bien Le Ha Ido, y agrega, Héctor Mañeto, dueño de Clarín, es el diablo, cómplice de la dictadura, ejemplo para nadie. Clarín miente siempre, dice Gaby desde Jujuy.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien.
¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora no estaré los amores de mentira, más mentiras.
Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Mi buen amor, si no quieres regresar.
Buen amor, eran Mon Laferte y Enrique Bunbury.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Falta muy poco para la Feria del Libro. Del 27 de abril al 15 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural que en 2022 batió todos los récords. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.elguiondelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Previaje, que no se te escape. Apúrate y comprá el 19 al 25 de abril.
Viajá del 24 de mayo al 30 de junio con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país. Previaje. Escapadas que no se te pueden escapar. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
Mari Compuche, Incheta Martín Raninqueo Pinguén. Mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Miles de relatos por contar, heridas que no cierran.
Nuevamente Radio Nacional fue galardonada por el New York Festival The Radio Awards. Premio Mejor Documental por Malvinas, 40 años. Nuestros héroes indígenas, las otras voces. Felicitaciones a sus realizadores. Locución Chelo Ayala. Contenidos Mariana Atoñanzas y Liliana Manna. Edición y musicalización Fabián Panici. Guión, investigación y producción ejecutiva Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Todas las tardes de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
Ventajas o gustos o beneficios de tener una oyentada atenta y rigurosa. Comenté, hice una descripción, un poco, siempre un poco veloz, pero que pretendía ser rigurosa, o por lo menos más o menos completa, del poderío de Clarín, y me escribe tan luego Damián Loretti, ¿no? Un oyente, un oyentazo, alguien que de esto sabe un montón, uno dice ley de servicio de comunicación audiovisual, bueno, aparece la figura de Loretti en esa etapa formidable. Y lo que me dice Damián Loretti, que es interesante y me sirve para el día que le dé una vuelta de tuerca, es que Clarín, me añade a lo que digo, que Clarín no solo no es un diario ahora, sino que es varios diarios, porque también tiene La Voz del Interior, también tiene otros diarios. O sea, Clarín, el diario local, el diario característico, el diario ese, que se parece un poco también a las películas clásicas, el que está un ñato en una redacción escribiendo, y qué sé yo, el director al lado, el diario del ciudadano Kane, si vos querés, o eso, ¿no? Y que a ese de repente un tipo le entra y dice, ¿quién fue el que escribió esto? Ese diario ya no es muy otra cosa, y vale la pena también recordar esto, cómo se ha ido expandiendo, cómo ha ido ampliando presencia en diarios que son muy fuertes también en interior. Gracias, Damián Loretti, abrazo inmenso.
Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde. Recuerden que pueden llamarnos, escribirnos y pedir sus canciones al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, escribiéndonos un WhatsApp, 1138707485. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en la República Argentina.
Daniel Filmus cuestionó a la oposición por plantear la posibilidad de cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Una ley que obliga desde el 2007 en adelante a colocar el 1% del presupuesto en ciencia y tecnología. Para este año el presupuesto es el 0,005 de la ciudad. Claro, si yo tengo un presupuesto que es el 0,005, no necesito un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora, a nivel nacional, donde la inversión pasa a ser del 0,22 que le damos, ahora el 0,34 aprobado del presupuesto para este año, necesito un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue creado en el 2007, cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, es fundamental para definir qué perfil va a tener.
Río Turbio ya cuenta con su espacio destinado a acompañar a familias con niñas y niños de 0 a 4 años.
se inauguró la zona de crianza comunitaria en Río Turbio. Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, expresó:
y estamos pensando una nueva zona de crianza. Me avisaba que esta es la número 77 en todo el país, de nuestra formadora, de nuestra maestra, que es la doctora Alicia Kirchner. Ustedes saben que lo que estamos en políticas sociales es nuestra gurú.
Además, estuvieron presentes el intendente de la localidad, Darío Mena, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la provincia de Santa Cruz. Fabiana Pérez, Nacional Río Turbio.
Deportes.
Está terminando en este momento la séptima fecha del fútbol femenino semiprofesional en la Argentina. Están jugando Racing y Platense, igualan 0-0. Hace minutos terminó el partido con la victoria de San Lorenzo de visitante 2-1 sobre Estudiantes de Buenos Aires. Con estos resultados, La Guay Urquiza tiene 19 puntos, es líder en el campeonato. San Lorenzo y Boca 17, Independiente 16. Damián Zárate, para Radio Nacional.
Tránsito.
La ruta provincial 15 de Taninga, de los túneles, hacia la zona de Panaolma, en Córdoba, totalmente habilitada, máximo 80 para todo tipo de vehículos. Cruz del Eje, la zona de Altas Cumbres, habilitada con sol. Por favor, en curva, máximo 60 kilómetros. Por otra parte, la ruta 25 de Esquela Trelew, totalmente habilitada. La ruta 40 en Chubut, precaución por deterioro. La zona de Chubut, totalmente normal a 40. En Río Mayo, hacia el norte. Y en toda la zona de Ushuaia, en Tierra del Fuego, a Río Grande, habilitada. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Darwin, en las Islas Malvinas, temperatura 7 grados 6 décimas, sensación térmica 3 grados 5 décimas, humedad 76%, cielo cubierto.
En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 41%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por, sí, Mario Weinfeld.
Silencio, Weinfeld.
En la conducción.
Que se calle Weinfeld. Lo que pasa es que vi un conjunto de personas de una clac entrando,
sí, ah,
al estudio. Gente con ganas de aplaudir. Que les, no sé, dicen que vienen en bondis. Les dan choris.
Bueno.
Vamos a ver para qué vienen.
No serán los y las productoras, él y las productoras, ¿no?
No.
Bueno,
no,
porque
no,
gente. Son Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Uh-huh. En la operación técnica están Natalia Liubarov y Pepe Undiano.
Muy bien.
Ahí está.
¿Vos te das cuenta cuando nombras a Pepe que te aparecen los aplausos?
Sí.
En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosán. La cosa viene de valses.
Muy bien.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Así. Pero hoy trajimos una balada. Como enseguida acaté.
Claro, sí, yo me quedé un poco propuesta. Desconcertado porque sí. Digo, no, son vals, una balada es un,
sí,
vals.
Pero usted la pidió. Se llama balada para un loco, pero es un vals. El género,
para un loco.
El ritmo. Sí, le podría haber puesto vals para un loco.
Vals,
pero
para un loco.
Y Horacio Ferrer era así. Así. Bueno, la cosa es que esta balada para un loco, que es del año 1969, uh-huh, tiene más de 50 años. Hablamos del tango nuevo todavía. Porque el tango nuevo, el tango, sí, de Piazzolla, el tango nuevo. Bueno, estamos hablando de una obra del año 69, o sea, sí, que tan nueva, tan nueva No es. Uh-huh. Forma parte de esa sociedad musical y amical que hicieron Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Horacio Ferrer era muy fana de Troilo y andaba siempre por el mundo de las orquestas y de la bohemia porteña, uruguayo él, ya sabemos, pero lo digo por las dudas, andaba con sus libros de poesía y en eso Piazzolla dice, bueno, hagamos algo juntos, a ver qué sale. Y lo primero que hicieron fue la Operita María de Buenos Aires, nada mal. Año 1969 fue el estreno de esa Operita María de Buenos Aires. Luego hicieron Chiquilín de Bachín, este tango dedicado a un pibe que en el restaurante Bachín, ahí muy cerquita de Corrientes y Montevideo, pedía, en realidad no pedía, dejaba flores. Vende rosas por las mesas del boliche de Bachín, bueno, dejaba flores y la gente le daba un dinero por esas flores. Tampoco exactamente las vendía, pero eso es lo que dice la poesía. Así ha sido inmortalizado el Chiquilín de Bachín, que es un hombre, un señor, totalmente, que de vez en cuando aparece.
Estuvo con nosotros hace unos años, sí. Fuimos en Lomas de Zamora, estuvimos en, sí, un centro cultural con gente apenas acá, y estaba el Chiquilín de Bachín ahí contando su historia, porque bueno, él estaba por ahí, inclusive, bueno, Beto y los músicos nuestros le tocaron el tema. Fue preciosa, agradabilísimo.
Sí, un personaje hermoso. Claro. Cuando fueron los 50 años de la balada, que se hizo algo que tenía que ver con el Festival de Tango de Buenos Aires, en el Luna Park, Amelita cantó la balada, bueno, y ahí también estaba el Chiquilín. Pero esto tiene que ver con la balada para un loco, que fue estrenada en Michelangelo, en el boliche ahí, uh-huh, de boliche, hermoso, reducto, sí, tanguero, más que boliche, un lugar precioso de la ciudad de Buenos Aires, que queda muy cerquita de la Casa de Gobierno, ahí en la calle, uh-huh, Balcarce, más para el lado de San Telmo. Bueno, lo estrenaron ahí. Pero decidieron presentarlo en un festival, en el primer Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción, que se hizo en el Luna Park en el año 69. Parece que cuando Amelita salió a cantar la balada para un loco, le gritaron de todo, le tiraban cosas. Esto de el nuevo tango, que en ese momento sí era nuevo, parece que no era tan bien aceptado por el público, sí por el jurado. En el jurado estaban Vinicius de Moraes, estaba Chabuca Granda. Bueno, parece que se armó un lío, que la gente pidió votar también. Uh-huh. Y ahí mismo como que se cambió la mecánica del concurso y la gente votó y la balada para un loco salió segunda.
Recuerdo, yo voy a contarme una cosa, es, sí, una vergüenza todo esto, pero claro, yo eso lo vi en vivo, más, claro, vale, claro.
Está muy bien.
Porque en un programa, digo, en esa época esos
programas... Tampoco estamos hablando de 1810.
No, no, yo estaba en la facultad, me acuerdo clarísimo.
Aparte
de,
¿cómo? 1969.
No, claro, sí, yo estaba en la facultad, recuerdo perfectamente, y que aparte, para quienes habíamos sido públicos, los que éramos gente, bueno... más joven, o éramos jóvenes, qué sé yo, era, sin duda, la balada era el temazo. Sí. O sea, para quien no lo había visto en la tele, no había ninguna duda frente a un tango, un tema convencional, digamos.
Hasta el último tren, un, claro, tango de Ahumada y Camilioni que cantó Jorge Sobral, claro, sí, algo que venía más en la línea clásica.
Claro, totalmente, y lo otro era deslumbrante.
Y Amelita, otro personaje, ¿no?
Claro, era todo espléndido, una presentación, o sea, frente a algo muy, muy clásico, muy convencional, una presentación muy, muy grata, y yo ni sé qué pensaba, no creo que pensara gran cosa de que si era tango o no era tango, qué sé yo, pero era una música muy del momento y del tiempo, ¿no? Los albores de los 70.
Y tenía esos dos recitados, claro, y viene también un poco a caballo de el nuevo cancionero, el folclore, todo lo que estaba pasando, y este tango que dejaba de bailarse y se convertía en una música para escuchar.
Totalmente.
No más, allí, en el año 69. Bueno, la cosa es que grabaron un simple que tenía de un lado La Balada para un Loco, del otro lado Chiquilín de Bachín, que vendió 200.000 unidades al toque en el primer mes, y bueno, y fue un éxito. Vamos a escuchar una versión de Amelita Baltar, que fue quien estrenó este tango, que en esa época era la compañera de Astor Piazzolla, pero que grabó en el año 2012 en Encuentro en el Estudio, ese programa maravilloso, antológico, que siempre está bueno volver a escuchar.
La tardecita de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón del viejo Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, ¡viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quéreme así, pianto, pianto, pianta, trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Pónete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, volá, vení, volá. Quédeme así, pianta, pianta, pianta. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Ay, loco él y lo cayó. Locos al fin los dos. Locos los dos. Locos, locos. Loco él y loca yo.
Balada para un loco, no, versión sí. de Amelita Baltar, año 2012, grabado en los estudios Ion, ahí con el portugués Da Silva atrás de las perillas y sobre las perillas, y la presentación de Lalo Mir en Encuentro en el Estudio, repito, y acá Fernando Collado, amigo de la casa, sí. guitarrista, dice, es un vals, pero también está en cuatro en la parte que dice, ya sé que estoy piantado.
Ajá, así bueno, que...
las dos cosas.
¿Cómo anda escuchando la gente? Sí.
¿Cómo? ¿Qué oyentada es esto? No te podés, o sea, eso...
¿Cómo anda escuchando?
No, por eso. Ojo vos con... cuando empezás a hablar, viste, este... Sí. Este no es el vocero, es el vocero. Un día de esto te llama Biden.
Manda
el
mensaje a Kirby.
John Manuel, shut up.
Shut up.
Shut up, John Manuel. You are like a parrot. Tranquilo.
Sí, ¿y mañana qué? Y mañana otro vals, eso seguro. No sabemos otro. Cuál, de dónde, si nuevo, si viejo, si ganador, segundo premio, quién sabe.
Quilosa.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
Mariana Enríquez recorriendo el mundo. Ahora en Manchester, su diario de viaje. Algo te dije, un resumen precioso de lo que es esa gran ciudad que conoce, o que va a conocer, o que querría conocer, y que ya elogia antes de conocer, claro. Juan Manuel Carr. Mariana Enríquez, con datos más frescos, bien. También construye una pintura. Y la escuchamos.
Hola Mario, hola oyentes, hola compañeros. Eres... Acá estoy en la ciudad de Manchester, al norte de Londres, una ciudad muy, muy bonita. Y que es mucho más que Manchester City, Manchester United. Ayer jugó United, empató con el Sevilla. La ciudad era un caos absoluto de hinchas. Manchester tiene el emblema, digamos, es una abeja que uno ve pintado por todos lados. Y es como para diferenciar la ciudad de otras de Londres que no fueron construidas a raíz de dinero de nobles ni nada, sino a partir de trabajadores. Es la ciudad símbolo de los trabajadores, tanto que, por ejemplo, en una de las grandes bibliotecas que hay acá, las bibliotecas están muy asociadas a la clase trabajadora, a pesar de que la mayoría de los textos son textos que tienen que ver con los viajes o con lo eclesiástico, pero hay como una idea de la biblioteca como el lugar donde la gente se cultiva, digamos, y de esa manera eliminar la pobreza. Era una idea de la época, estoy hablando de la época medieval. Hay una famosa biblioteca que es la biblioteca Chiltern, se dice, que es de antes de del descubrimiento, entre comillas, por supuesto, de América, antes de la llegada de Colón a América, digámoslo bien, desde 1421. Y entre otras cosas ahí pasaron desde cosas muy locas como por ejemplo el consultor y alquimista de la reina Elizabeth I, John Dee, convocó al diablo y está en una de las mesas la patita supuesta del diablo cuando se fue. Es un agujero en la mesa, pero es la leyenda. Pero también está como una pequeña arcada con una ventana muy bonita, donde Marx y Engels se sentaban a estudiar historia económica y a escribir, y donde formaron, digamos, su dúo. Engels trabajaba acá en Manchester, Marx estaba, como sabemos, por mucho tiempo en Inglaterra, y es de donde sacó toda su idea para el Manifiesto Comunista. Manchester tiene además otra gran biblioteca, se llama Rylands, que es una biblioteca neogótica fabulosa que parece una catedral, más que otra cosa, como se le da muchísima importancia a todo eso. Y también un de aquí es Alan Turing. Alan Turing, como ustedes deben saber, es uno de los que decodificaron los códigos, uno de los matemáticos más importantes que hubo, y que decodificó los códigos nazis, y con eso ayudó a los códigos de que se enviaban entre ellos para hacer las operaciones militares, y a partir de eso se contribuyó mucho a que se gane la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que pasaba con Alan Turing era gay. Hay que recordar que en la sodomía, comillas, fue ilegal en este país hasta, creo que los años 60, si no me equivoco, o por lo menos se lo consideró indecente, ilegal por ahí. Alan Turing, a pesar de que es un héroe nacional, lo castraron químicamente y después murió. Lo encontraron al lado de una manzana, aparentemente una manzana envenenada. Fue un suicidio, se ocultó durante muchísimo tiempo por una cuestión de vergüenza también. Hace poco el Estado lo pidió un perdón público, y acá en Manchester hay un homenaje a él. Lo mismo que hay un enorme homenaje a Gandhi, que hizo un compañero de Gandhi en la facultad. En fin, es una ciudad que también tiene el Museo del Fútbol, o sea, por supuesto, y que tiene un Walk of Fame, o sea, un camino de la fama, de estrellas de la fama, de las estrellas, donde tenemos tres. Tenemos a Diego Maradona, a Lionel Messi y a Di Stéfano. En fin, en la próxima les sigo contando acerca de esta ciudad apasionante, que tiene una fabulosa catedral medieval, que tiene puentes colgantes medievales que se encontraron en excavaciones en 2002, y que además es el hogar de muchísimos de los grandes músicos de rock, digamos, de los 80 y de los 90, como por ejemplo Oasis, que todo el mundo conoce. La próxima seguimos. Adiós.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Radio Nacional te acompaña. Lunes a viernes.
De 7 a 10.
Darío Villarroel, pase lo que pase.
De 10 a 12.
Gisela Busanichi.
Carlos Ulanovski.
Ahí vamos.
Ahí vamos.
De 13 a 15.
Federica Páez.
Mario Giorgi.
Radio País. País. De 15 a 17.
Mario Weinfeld, gente de a pie.
De 17 a 19.
Luisa Balmagia.
Jorge Alperín.
Encuentro Nacional.
Lunes a jueves a las 23.
Horacio Embón.
En cuerpo y alma.
La radio pública, una marca en tu vida. Nacional.
Marca País.
De lunes a viernes. De 15 a 17. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
La presa de esta vocación que la
pródiga vuelve a su casa, vuelve Irina Hauser por un rato, pero bienvenida desde ya, te escuchamos cantar. ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Hola a todos y todas. Muy bien, me siento en mi casa, claro, la verdad. Sí.
Claro, claro que sí. ¿Qué estás cantando ahí grabada?
Estoy cantando uno de mis primeros temas que se llama El dragón y las palabras. Aclaremos, sí, que estoy en mi faceta artística.
Sí, está bien.
Igual podemos hablar de lo que quieras.
Sí, sí, como que no.
Pero bueno, esta canción sí fue una de las primeras, cuando me empecé a animar a componer, fue una de las primeras canciones que escribí. Y bueno, si bien la letra es un poquito metafórica, habla de ese tironeo entre la vida de periodista y la vida de artista, ¿no?
¿Cómo va la hinchada esa?
Y está, la verdad que la periodista es muy muy fuerte. Uh-huh. Es muy fuerte, le quita mucho tiempo a la otra, pero la otra se está haciendo espacio cada vez más. Uh-huh. Tanto que, bueno, que grabé algunos temas a fines del año pasado que están por salir, uno que ya salió, y bueno, y pronto tendremos una... un show, un concierto.
¿Invitás a los Supremos? Le mandás...
Ya lo pensé. No,
por ejemplo,
porque dije...
por decir algo.
El tema es que vayan.
El tema es si van, pero si va, por ejemplo, si fueran. Qué golazo, ¿no?
Yo te digo una cosa, Rosati.
Sí.
Es muy de ir a conciertos.
Sí.
Que...
Ahora de esta cuenta un poco más.
Debe estar un poco guardado. Claro, sí. Pero... Y Maqueda también, claro. Salidor.
Sí.
Y le gusta la música. Pero bueno, no sé si es el mejor momento para convocarlos.
En todo caso no es, pero lo que empezamos a contar, y vamos a seguir, por cierto, después del info de 16:30, es que el domingo 30 de abril, que no es el próximo, ¿no?
No es este, sino el otro.
El otro, el domingo 30 de abril presentás Hace Falta en Café Berlín, Avenida San Martín, 6656, digo bien, Buenos Aires capital.
Dice bien.
Digo bien, y te va a acompañar quien está acá, Ariel Alcañarás.
Ariel Alcañarás.
Hola.
No sé si lo escuchan.
Sí, saluda de nuevo. Porque no es...
Hola, buenas
Muy
tardes.
Bien.
Portador de una guitarra de 7 cuerdas.
Eso, después va a tocar acá la séptima se tiene que hacer sonar. ¿Sona? ¿Qué suena?
Sí, la séptima. Pero además no entiendo por qué las 7 cuerdas.
Pero... No sé, pero nosotros tenemos un guitarrero, Hernán Fredes.
Ah, cierto, claro, es verdad.
Sí.
Bueno, Ariel, que además dirigió, hizo arreglos de estas cosas que grabamos. Va a estar Juan Tarcia en el piano, va a estar Pablo Balota en el bajo y Augusto Argañarás en la percusión. Vamos a tener vientos también, saxo, Sebastián Ramos, vamos a tener violín, Luis Saba. Es una orquesta.
Es una orquesta, es impresionante.
Y vamos a tener unos invitados que después te lo digo.
Bueno, bien. Bueno, y ya vamos avisando, vamos anunciando, vamos contando y vamos a seguir charlando con la... ¿Con qué? Con Irina Hauser, con nuestra compañera de toda la vida. Ya, no es toda la vida, pero pedazo, ¿no? Colorado.
Y una banda.
En un ratito.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
El dólar volvió a cerrar con una suba.
El dólar blue continuó con la tendencia alcista y se vendió a 420 pesos y se compró a 416 pesos en las casas de cambio informales que hay en el microcentro porteño, más conocida como Cuevas. Esto es un salto del 12% respecto del lunes y en los primeros dos días de la semana ya acumula un incremento de 20 pesos, más que lo que fue la suba de toda la semana anterior. Con estos números, el incremento del dólar blue en abril ya es de 27 pesos, cifra que se eleva a los 74 pesos si se empieza a contar la suba desde principios del año. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
Desde mañana se podrán comprar los paquetes turísticos del Previaje 4.
Deberán ser utilizados entre mayo y junio y podrán adquirirse hasta el 25 de abril.
El Ministerio de Turismo informó que en esta nueva edición del programa se anotaron más de 6.000 prestadores en todo el país.
Los usuarios tendrán la oportunidad de viajar entre el 24 de mayo y el 30 de junio, incluso los fines de semana largos.
El servicio meteorológico emitió una alerta por vientos.
Alcanza a Río Negro, centro y norte de Chubut, centro y sur de La Pampa, sur de Mendoza y de Neuquén, a excepción de la zona cordillerana.
Se esperan vientos del sur con velocidades de entre 35 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros.
Datos del tiempo.
En La Rioja, temperatura 25 grados, una décima, humedad 48%, el cielo está ligeramente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, dos décimas, humedad 47%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Y ahora, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Hace Falta, que es un tema que le da nombre al concierto que vamos a hacer. Es uno de los temas que grabamos, es un tema que quiero mucho, que hace además bastante tiempo que tenía ganas de grabar. Se hace cuesta arriba económicamente grabar.
¿Es costoso ahora?
Sí, es re costoso. Ajá. Y por eso también un poco tardé tanto en grabar, ¿no?
Claro.
Pero va a salir un EP de tres temas en los próximos días.
$100 Digo, con $100 vas y te comes una parrillada mixta en Don Julio, digamos, y dejas propina. Digo, no es así.
Sí,
bueno,
la verdad que
más,
sí.
Más o menos, qué sé yo, no sé. Pero bueno, uno no cobras en dólares.
No cobro.
¿En
no.
ninguno de todos los medios en que trabajás cobras en dólares?
No, todavía no me ha ocurrido.
Y si te llegara, si llegara a dolarizar y te pagara en dólares, tampoco cobrarías nada.
Y no.
Mejor seguís así. ¿Cuándo haces tiempo para ensayar, para todo eso, para grabar y todo eso, en medio del pluriempleo notable que realizás en un doble sentido, que tenés varios laburos en distintos medios, y digámoslo, ¿por qué no? Porque vos sabés que los hacés muy bien. Y los hacés muy bien, todo el mundo lo sabe. Y yo sé también, esto lo opino. Lo otro puedo dar fe. Sos muy minuciosa y muy abocada a tu laburo. Esto no es opinión, es dato.
Y es un delicado equilibrio, ¿no? Buscar ese momento. La verdad es que te diría que yo tengo música en mi cabeza todo el tiempo. Es algo que me acompaña permanentemente, ¿no? Canto las canciones, las mías, otras. Es como que me estoy cantando para adentro buena parte del día. Uh-huh. Por supuesto, cuando me tengo que concentrar sobre todo en escribir una nota, ahí por ahí hago un breve...
¿Escuchás música? ¿Pones música como...
¿Como Weinfeld?
¿Como Weinfeld o como así otro? Sí.
¿Cuando escribo no?
No. Y menos nunca pongas la que... ni se te ocurra poner la que escucha Weinfeld, que por lo menos... Yo creo que hay autores que ultra populares y ultra inmersas que son bárbaros, digamos, que son buenísimos.
Para inspirarte.
Para inspirarte, sí. Que son buenos, o sea, para, sí, son buenos cantantes, pero, digámoslo, para mí lo determinante es que sea inmersa.
Sí.
Lo demás es todo negociable, digamos. Si Sandro canta bien, mejor, ¿no? Si Nino Bravo cantaba bien, bueno, cantaba bien, ¿qué le vamos a hacer? No importa.
Por ahí me puedo poner un tema antes de empezar,
¿viste? Ajá. Para decir, claro,
tomo envión, pero durante la escritura de una nota, no, ya es más difícil. Me dedico, tengo algunos huecos en la semana que los tengo previstos para esto, como por ejemplo, ahora estoy teniendo los martes a la mañana, y a las noches también laburo con las canciones, algunas, ¿no? Y bueno, y fines de semana cuando puedo, pero la sensación que tengo es que es algo que está presente todo el tiempo, aunque no esté cantando en voz alta, digamos, ¿no?
Claro. ¿Y hace cuánto que haces espectáculos? Pues también hace unos añitos.
Y espectáculos empecé a hacer con Ariel también. Hace un montón. 20 años más o menos. Claro. Sí, los hago muy espaciados porque, bueno, también hacer un espectáculo es una movida. Emocionalmente es una movida también, ¿no? Yo siento que pongo mucho cada vez que salgo a la cancha, ¿no? Pero estoy en este tiempo con la sensación de que necesito hacerlo un poco más seguido. Ahora me agarro eso, ¿no? Pero si recorro de estos 20 años para atrás, no es que hago un show una vez por semana, no es eso. Por ahí hago 2-3 veces al año. Bueno, canto en distintos ámbitos, pero hacer un espectáculo es espaciado. Pero sí es hace mucho tiempo.
¿Y qué tal sos como respecto a esas personas? Por ejemplo, que hay una fiesta de amigos cualquiera en que no fuiste y dice, uy, que cante Irina, que cante Irina.
Y a veces me pasa eso.
¿Y te gusta o no te gusta?
Y depende de la fiesta.
Para saber si te lo pedimos, si encontramos en
bueno,
alguna fiesta.
Bueno, ahora, por ejemplo, el domingo que viene, no, pero tenemos una contratación formal para cantar en un cumpleaños.
Ah, así mira vos, que, eso está bueno.
Sí, nosotros dos vamos. Sí, está bueno. ¿Qué está bueno?
¿Los Logan?
¿Cómo?
¿Los Logan, los de Succession? No, está bueno porque somos ellos con viáticos pagan bien. ¿Qué?
Sí. Bueno, y eso también es algo que se me empezó a dar ahora, ¿viste? No sé bien por qué, pero debe ser las ganas que yo tengo, porque bueno, antes no sucedía. Así que aquí estamos.
Estás, y entonces, ¿y este espectáculo cómo está concebido? Pues si hay muchas personas, ¿cuántas canciones más o menos pensás interpretar?
Van a ser
vos hablás un poco en eso, ¿eh?
Sí, bueno, hablo.
¿Dónde no hablas vos?
Perdón. Aparte cada vez estoy más incontinente. Bueno, pero les voy a dar una primicia. Hay una partecita del show que va a estar dedicada a los temas judiciales.
Epa.
Así que vamos a tener un segmento que va a ser el segmento judicial.
Ajá.
Voy a hablar un poco, no tanto, ¿no? Vamos a cantar cuestiones judiciales. Vamos a tener, sí, bien decías, invitados, que hoy me dijo que ya lo puedo anunciar, el queridísimo Franco Luciani.
Epa, un fenómeno.
Con la queridísima Victoria Bircher. Sí, van a venir a tocar y a cantar con nosotros, que para mí es un lujazo. Bueno, mi amigo Ramiro Abrevaya también, con quien hice algunas presentaciones, un gran compositor, gran poeta, y bueno, con los días les iré contando más. Mi hija Rochi, que además se puso a componer, no solamente canta, bueno, ella va a tener un papel importante.
Yo la vi cantar en el escenario hace ya un tiempito también, un ratito, ¿no?
Bueno.
No me acuerdo cuándo, pero la vi cantando con una presencia impresionante.
Cada vez más. Dentro de poco me saca del escenario a mí.
Bueno, tanto despliegue, con guitarrista, con una viola de 7 cuerdas, que acá hay que cantar un poco colorada.
Por supuesto.
A ver qué vas a cantar, Irina.
¿A dónde querés empezar?
No, con el hit, ¿no?
Vamos a estrenar un tema. Este tema va a ser cantado por primera vez en público acá. Es un tema nuevo, escrito hace muy poquito. Y no se argañarás, dice que va a ser un hit.
Sí.
Se llama De Tanto. De tanto llorar, me olvidé de estar conmigo, de creer en lo que digo, de lo lindo que es cantar. De tanto pensar, perdí en un laberinto por creer que era distinto buscar lo que no está. Y así me caí entre mis palabras, las que rompen en el alma.
amigo con el tiempo. Así, ¿por qué no paras? ¿Por qué no seguís? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no insistís? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no venís? ¿Por qué sonreís?
Tema, repetinos el título y
el tema se llama De Tanto.
De Tanto, y es el sí. que da nombre al espectáculo y todo.
No, eso es Hace Falta.
Eso hace falta, eso lo hace mismo. Falta, se parecen,
¿qué se parece? De Tanto. Se parece, se falta. No.
Sí, mi memoria corta es una calamidad. La otra ni te digo. Vamos a seguir acá con Irina Hausen en un nadita.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Creciste descubriendo nuevas tecnologías para mejorar el mañana. Todo eso que aprendiste ayer, hoy, ayuda a que la Argentina crezca. Del 19 al 23 de abril, vení a Tecnópolis con entrada gratuita y entérate de todas las posibilidades que te da el mundo de la tecnología y la innovación. Porque tu presente es el futuro de nuestro país. Feria IT Joven. El futuro es nuestro. Conoce más en itjoven.ar. Argentina Presidencia.
Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Estás todos los días. La radio.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
Mensajito que llega a nuestro WhatsApp de María Delia de Tolosa. Me encanta Irina, una mujer completa, talentosa y gran periodista. ¿Y qué más? Compartir con ella la misma vereda. Gracias por tanto, dice María Delia de Tolosa.
Qué
lindo, gracias.
Muy, muy bonito. Está acá Irina cavilando acerca de que qué tema se va a agregar. Ah. Porque hay uno con historia y uno con... También con historia, bueno, con tapas, qué sé yo. Hay uno con historia que tiene, que es la chacarera de expediente que cortineaba tus presentaciones acá.
Gran tema del Cuchi Leguizamón.
Claro.
Sí. Bueno, y la otra canción que tenemos, podemos hacer un pedacito si no.
Nah, sí, yo por ahí sí, si le ponemos así, y la otra la que se le estrena es una inspirada en hechos reales.
Es una que está inspirada en hechos reales. ¿Vieron los chats de El Agua Escondida donde hablaban jueces, funcionarios, un fiscal, un exministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro? Bueno, ellos hablaban en los primeros que salieron a la luz, cómo hacer para ocultar ese viaje que habían hecho al Agua Escondido, financiados por el Grupo Clarín, invitados, ¿no?
Sí.
Y cómo truchaban las facturas y cómo hacían aparentar que ellos habían pagado el viaje. Y mientras están hablando, me dedican unos párrafos tremendos a mí.
Ah, sí.
Con insultos y
sí,
todo.
Sí, no,
unos párrafos que, bueno, la verdad que con el tiempo dije, me siento bastante orgullosa, pero bueno, era un poco impactante, hay que decirlo. Y después hablan además de otros colegas de manera muy peyorativa, ¿no? Porque por esos días, el tema de ese lago escondido fue una nota que hicimos tú, Nicolman y yo, que fuimos lo primero que contamos el episodio, por eso me detestaban tanto y hablaban
de mí. Lo que contaron fue el viaje, no los chats. Los chats aparecieron.
Contamos los viajes, claro, el viaje, el viaje. Y los chats en realidad fueron posteriores, claro, porque eran justamente después que salió la nota,
claro,
era la forma que ellos trataban de...
Respondamos a la periodista Irina Hauser, decían, ¿no?
Claro.
Así exactamente.
La hija
me
de...
llamó esta...
esa. Sí, me llamó esa.
Me llamó, claro.
O sea, y yo no le contesté, eso decía el Pablo Yadarola, el juez, y era verdad, 3 mensajes le había mandado.
Claro.
Sí, después, bueno, decían... Que iban a llamar a alguna periodista, alguna colega mía, que fuera, ¿cómo era que decían? Que fuera una especie de víctima involuntaria, ¿no?
Claro.
Que escribiera lo que ellos querían en el diario La Nación. Bueno, todo muy espantoso. Y a partir de esto, la verdad que yo decidí tomármelo con humor y me motivó a escribir una canción donde no van a escuchar la frase, el agua escondido, el nombre del agua escondido, pero sí algo conceptual que tiene que ver con la mentira y la verdad y estas mugres.
Y vamos con esa y nos queda Chacarera del Expediente para otro, para cerrar, tal vez.
Dale.
Grabadita.
¿Cómo no? Sí.
Dale.
Bueno,
vamos.
Esto es un rock and roll tremendo. Es un tema que compusimos con el amigo Edu Schmidt, que ya lo pueden escuchar en las plataformas, además. La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar. Hasta las flores más lindas parecen fruta podrida cuando está toda embarrada la mentira y la verdad. Me vendes gato por liebre. Decir lo que te conviene, espejitos de colores, pero a mí no me engañas. No mientas más, o no ves que se te nota, que se te mueven los violines cuando hablas. No mientas más, aunque quieras. Tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán. No mientas más, no mientas más. Por liebre, decís lo que te conviene, espejitos de colores, pero... dedicado al chat del lago escondido.
Dedicado al chat del lago escondido y esas realidades que uno está cerca, uno las ve ahora cuando ocurren, no las podés creer. Yo voy a hacer una confesión de esas, cualquiera puede entender, vos también, digo, pero un día me despierto, no me acuerdo, el domingo cuando aparecen los chats, sí. Me escribe el común amigo, nada común, Tony Coleman, viste que es una agencia de noticias, de un mecanismo de intercambio, y me dice, hola Mario, qué sé yo, y yo estaba durmiendo, viste, tranca, o sea, no sabía, para mí era, viste, el mundo era el anterior. Y digo, ¿y cómo estás? Chat, ¿no? ¿Cómo estás? Bien loco con lo del lago escondido. Ah, no, dice loco con los chats. Y viste que dice los chats y ahora decís los chats y bueno, viste, cualquier persona de acá en esta manzana sabe que son. Yo no tenía ni idea. Y cuando los empiezo a leer, me asalta algo que por ahí te pasa. Es literalmente hay un momento en que no podés creerlo. Y después lo crees todo y lo entendés. Y lo naturalizás porque son eso. Sí. Pero la primera vez que lo lees, y bueno, no puede ser.
A mí lo que me pasó es que, como le conozco la voz, claro, a algunos de ellos, si había audios,
claro,
bueno, era impactante escucharlo. A Julián Ercolini, sí, hablando de las facturas, a Juan Máiquez, la verdad que era muy chocante. Y también lo que me pasó es que efectivamente había un juez ahí que decía, yo a esa no le contesté. Y yo le, claro, y como dije antes, lo había llamado 3 veces, porque yo hago mi laburo. Antes de publicar la nota sobre el viaje, con Tuni llamamos a un montón de gente, varios de los que estaban en ese charter y que tenemos, que por H o por B solemos hablar. Marcelo D'Alessandro le mintió en la cara a Tuni, le dijo, ese viaje no existe, y Tuni lo puso en la nota, claro, porque le creímos, le dijo que era mentira, ¿no? Y bueno, y nosotros teníamos documentado que el viaje era real, pero bueno, dijimos, bueno, vamos a poner la versión de todos.
Claro. Es que hay una cosa que es lo que vos decís, hay alguna afrenta o algún desdén que en cierto sentido es una, no sé si una condecoración, pero una característica que uno tiene. Esos tipos también... Permitime que uso el vocativo para vos y una primera del plural. Esos tipos te conocen y nos conocen.
Tal cual.
Y saben que nosotros no mentimos ni no entregamos. Eso es así. Y los que están alrededor también conocen. O sea, estamos hace mucho tiempo y nos conocemos. Entonces hay cosas, yo siempre decía en el diario, decía, ¿cuántas veces te ofrecen guita? Que no me ofrecen. Claro. No estoy en eso. O sea, no, nadie cree.
No estoy
que
en esa lista.
Claro, no. Hay un sistema donde uno no está. No estás en esa cosa, ni en la idea que yo. Pero, en fin, es así. Así que te vas a divertir el 30 de abril a las 8 de la noche.
Me divierte mucho además cantar esta canción, saber lo que estoy cantando. Y además tiene que ver con algo. Este viaje tiene algo muy simbólico. Es algo muy representativo de cómo funciona el poder.
Claro.
Tenés a los jueces, tenés a los empresarios, tenés a los medios, tenés todo en una foto, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí se me venía mucho eso a la cabeza, ¿no? Y esta cosa de cómo te quieren moldear lo que tenés que decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco con esa idea y con la idea de tomármelo en broma.
Claro, ¿no? Y esta capacidad de escuchar facturas, ¿no? O sea, una persona... Inclusive también, por cierto, nadie cree que lo están grabando, lo cual es un error serio, porque viste, la verdad es que es muy fácil, que todo el mundo está bajo espionaje y qué sé yo, pero más allá de eso, el desparpajo que decís, bueno, jueces de la nación que dicen, vamos a truchar una factura para evitar que tal cosa, como lo más tranquilo, hay que conseguir la antedatada, hay que conseguirla acá, una desenvoltura, es realmente muy impresionante. 20 de abril... 30 de abril, el otro domingo lo vamos a anunciar cuando estemos más cerquita.
Dale.
Gracias por haber venido hasta acá, y nos vamos con, entonces, Y de paso.
Y de paso es una canción que compusimos con Rochi, con mi hija. La escribimos juntas, le pusimos la música juntas y la cantamos juntas y la grabamos. Y bueno, va a salir pronto también en Spotify, pero acá la tienen de estreno.
Irina Hauser, gracias por haber estado acá.
Gracias por la invitación.
Mañana volvemos a las 3.
Para creer.
momento.